Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos y Prado Castillo en la coordinación, y quien les habla, Juan Crespo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 5 de junio, octavo domingo de Pascua, solemnidad de Pentecostés, jornada de la acción católica y del apostolado seglar. Pentecostés nos recuerda en primer lugar la necesidad que todos tenemos de aprender a escuchar. En segundo lugar, la riqueza del don de la diversidad. Y por último, que hemos de ser valientes para abrir las puertas del corazón. Y es el momento de avanzarles el contenido del programa de hoy, en el que además de informar de la actualidad diocesana, vamos a hablar con José Felipe Fernández sobre el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de Compostela. También vamos a hablar con Arcángel Moreno sobre el comunicado que han publicado los obispos de la provincia eclesiástica a la que pertenecemos con motivo de la nueva ley LGTBI, que ha aprobado recientemente el gobierno autonómico. Pero antes, nuestra compañera Chelo Torrijos nos comenta la carta del Con Vosotros titulada Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Nos comenta Chelo que a los laicos el Espíritu les ha encargado la misión de la construcción del mundo de acuerdo a los planes de Dios.
Don Gerardo en su carta nos dice que hoy, día de Pentecostés, celebramos en toda la Iglesia el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar en general. Es el Día de los Laicos. El lema de esta jornada es «Sigamos construyendo juntos. El Espíritu nos necesita». Con este lema se nos quiere hacer caer en la cuenta de lo imprescindibles que son los laicos y la misión que tienen en la construcción de este mundo según los planes de Dios.
Y Chelo finaliza el comentario a la carta diciéndonos que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro testimonio tenemos que hacer discípulos para Dios.
Finaliza nuestro obispo su carta señalando tres campos específicos que tenemos los laicos para transformar las realidades según los planes de Dios. Estos son la familia, el trabajo y la política. La familia, porque tenemos que reconocer que las familias se han descristianizado y la mayoría viven al margen de Dios. El trabajo, porque tenemos que sentirnos llamados a que la persona sea el valor principal y esté al servicio de la persona y no al revés. Y en la política, haciendo que las leyes sean justas, que promuevan los grandes valores del respeto a la vida, a la persona, la familia y el trabajo para todos.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y con el lema Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita, se celebraba ayer en el seminario un encuentro de apostolado seglar en el que Jorge Botana, miembro del Consejo Asesor de Laicos, presentó el documento Nuevos Frutos, elaborado por la Conferencia Episcopal Española sobre el futuro del laicado. Y en estos momentos sale de la parroquia de San Pedro en Ciudad Real la imagen de la Virgen del Arcos en romería hasta su ermita, en el cerro del mismo nombre. Numerosos romeros de la capital y de localidades cercanas vuelven a acompañar a la Virgen después de 2 años sin haberlo podido realizar. Este verano va a tener lugar una peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela y nuestra diócesis va a participar. José Felipe Fernández es el delegado de jóvenes. Hola, José Felipe, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
¿Me podrías decir por qué una peregrinación europea se ha venido haciendo antes?
Pues mira, cada vez que es Año Santo Compostelano, la Iglesia realiza este gran encuentro de jóvenes con motivo, como digo, del Año Santo. Y bueno, pues el último fue en el año, si no recuerdo mal, 2010, y debería haber sido el año pasado, pero por motivos de la pandemia y también la ampliación que hizo el Papa Francisco del Año Santo, pues lo vamos a desarrollar como se ha venido haciendo otros Años Santos.
¿Y cuándo se va a celebrar? ¿Quién puede participar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Supongo que lo está organizando la Delegación de Jóvenes.
Sí, mira, pues en realidad son como dos grandes actos. Por un lado es el Camino de Santiago, que haremos con las diócesis de Albacete, de Cuenca y Guadalajara y nosotros. Y luego los días ya de la peregrinación europea, que serán los días ya que estaremos en Santiago. Entonces, del 29 al 3 peregrinaremos hacia Santiago por la Vía de la Plata desde Orense, y del 3 al 7 estaremos en Santiago de Compostela, pues celebrando con más de 10.000 jóvenes la alegría de ser cristianos y de ser seguidores de Jesucristo como el apóstol Santiago.
Entonces, como...
Sí.
Felipe, va a tener como dos partes. Por un lado, van a ir los jóvenes peregrinando desde el día 29 al 3 y desde el 3 al 7 se está en Santiago, pero desarrollando algo.
Pues claro, un montón de actividades, es decir, desde catequesis por la mañana, distintos talleres y actividades por la tarde, festivales de música y teatro por la noche, es decir, pues una gran fiesta de fe, al estilo un poquito de las Jornadas Mundiales de la Juventud, copiándole de manera parecida al esquema, y serán momentos de alegría, de oración, de celebrar la Eucaristía juntos, pues verdaderamente unos momentos emotivos, ¿no?
Por lo tanto, Santiago espera que bastante miles de jóvenes lleguen a la ciudad, sino por lo que estás diciendo, ¿no?
Pues claro, la mayoría de las diócesis de España y también algunas diócesis de Europa realizaremos el camino y llegaremos a Santiago entre los días 2, 3 y 4 de agosto, y la verdad es que va a ser un momento de mucha alegría. Primero, en sí ya la experiencia del camino, que como ya conocemos en nuestra diócesis, porque la delegación lo viene haciendo el Camino de Santiago desde hace 6 años, pues es un motivo de alegría. Pero si a eso ya le juntas también todo lo que va a ser la alegría de poder encontrarnos muchísimos jóvenes en Santiago de Compostela que viven su fe y que la expresan de esa manera tan alegre y tan espontánea como es en la juventud, pues va a ser increíble.
Estoy viendo que va a ser un gran acontecimiento para los jóvenes. Y nosotros, nuestra diócesis, José Felipe, ¿cómo va de inscripciones?
Pues mira, la verdad es que estamos contentos. Todavía hay posibilidad de inscripción hasta el 1 de julio. Pero bueno, ya estamos en los 170 peregrinos, entre jóvenes, sacerdotes y también monitores de jóvenes que van a venir para colaborar y echarnos una mano.
Pues hasta el 1 de julio esperemos que lleguemos o que sobrepasemos la cifra de los 200 para ser números redondos. ¿Y me podrías comentar, José Felipe, aprovechando que hablamos contigo, qué otras actividades va a realizar la Delegación de Jóvenes para este verano o solo lo vais a focalizar en el camino?
Pues mira, este verano la verdad es que estamos muy focalizados en el Camino de Santiago y también en que ya empieza a olerse la Jornada Mundial de la Juventud del 2023 en Lisboa. Y entonces yo creo que esto va a ser un buen punto de arranque para lo que será el verano siguiente en Lisboa con la JMJ, ¿no? Yo creo que son dos actividades que tienen un momento muy importante porque es el relanzamiento de toda la pastoral juvenil después de los años de pandemia y que yo creo que pueden marcar lo que es la pastoral de juventud en los próximos años. Pero sí, muy focalizados en la peregrinación europea y empezando ya a ver y a vislumbrar en el horizonte la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
La próxima JMJ. Y hace 2 semanas se celebraba en Membrilla el encuentro final de la fase diocesana del sínodo, en el que se han recogido las aportaciones de los distintos grupos, delegaciones, movimientos, y una de estas conclusiones que se pusieron fue la falta de jóvenes en la Iglesia, y en concreto en nuestra diócesis. ¿Cómo perciben los jóvenes de nuestra diócesis esta falta de jóvenes?
Bueno, yo creo que en el fondo no es solamente una falta de jóvenes, sino una desafección general. Es decir, nosotros seguimos desarrollando las actividades diocesanas y la marcha de Adviento sigue congregando a más de 500 jóvenes, el CREO sigue trayendo más de 200 voluntarios jóvenes. Es decir, es verdad que si contamos los números solo de mi parroquia o solo de mi realidad o movimiento, pues pueden ser números bajos, pero los jóvenes siguen respondiendo a Jesús. Hay muchos jóvenes que no, pues también como hay muchos adultos que no, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando y seguir anunciando el Evangelio a los jóvenes, pero yo creo que hay que anunciarlo a todas las edades, ¿no? No solamente a los jóvenes. Pero bueno, seguir trabajando, seguir ofreciendo a Jesucristo, que es lo que nos toca, y sobre todo seguir testimoniando con el testimonio de vida. Lo que le atrae al joven hoy en día es el testimonio de vida de alguien que es feliz siguiendo a Jesucristo, y probablemente eso es lo que tenemos que hacer en las comunidades, es decir, transmitir esa alegría que puede hacer que los jóvenes se acerquen a las comunidades parroquiales, a los movimientos, a las congregaciones, y cómo no, todas ellas se acerquen a la iglesia, ¿no?
Pues
yo creo que no es una desafección solo de la pastoral juvenil.
Recogemos el mensaje que nos han lanzado los adultos con coherencia de vida para que los jóvenes vean el reflejo de ese testimonio, y ponemos el punto de atención y rezamos por el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de Compostela. Muchísimas gracias, José Felipe. Feliz domingo.
Un saludo. Feliz domingo.
Y hoy se está celebrando en Valdepeñas un encuentro de los salesianos cooperadores de nuestra región. Cerca de 30 personas están manteniendo un encuentro de convivencia en el que comparten la oración, el trabajo de cada uno, estando también cercanos a las salesianas que este año celebran los 150 años de la fundación de la congregación. Y este verano dará lugar uno de los campamentos tradicionales de nuestra diócesis, es el de la JOC. Va a ser en Villanueva de los Infantes entre el 3 y el 7 de julio, destinado para jóvenes a partir de 15 años. Tienen la ficha de inscripción y más información en la web de la diócesis. Como les decíamos al principio del programa, los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, a la que pertenece nuestra diócesis, han publicado un comunicado en la que aclaran algunos términos sobre la nueva ley de LGTBI, publicada por el gobierno de Castilla-La Mancha. Arcángel Moreno es sacerdote diocesano. Hola, Arcángel, muy buenos días.
Buenos días.
Esta ley que comentamos está a favor de ayudar a toda aquella persona que ha sido discriminada en razón de raza, sexo o religión, de la misma manera que la Iglesia, que siempre ha estado a favor de los más desfavorecidos. Y hasta aquí, Arcángel, pues no hay ningún problema, si no me equivoco, ¿no?
No, hasta ahí no hay problema. Los mismos obispos lo dicen, ¿no? Que ciertamente toda ley que apoye la igualdad real y evite los problemas por razón de sexo, de raza, de religión, de opinión, pues evidentemente la misma Iglesia de siempre se ha puesto del lado de los pobres, de los necesitados. Es decir, como institución hasta ahí no hay problema, evidentemente. Y en ese sentido, cualquier tipo de violencia y demás, bueno, es que eso viene ya incluso en los mandamientos, no matarás. Es decir, ¿cómo vamos a aprobar esas cosas? Entonces la Iglesia, la nota de los obispos, es lo primero que dicen.
Y entonces, ¿dónde quieren poner los obispos el matiz? Jesús estaba con las personas desfavorecidas de la sociedad, la Iglesia continúa con ellas, pero ¿dónde está el matiz?
Bueno, pues bueno, esto sería largo de explicar, pero remitiéndome a la nota, claro, al ser una nota no puede explicar todo, pero sí que la ley que los mismos obispos proponen, que la lea la gente y la valore en conciencia, ¿no? La ley tiene debajo lo que se llama la perspectiva de género, que propone de manera transversal en todos los ámbitos de la vida pública, incluido el ámbito educativo, sanitario, cultural, económico, familiar, y es más, la ley incluye también sanciones a quien no actúe coherentemente con ella, sanciones que pueden ir de los 3 a 30.000 euros. Y si es no son personas individuales, sino fuera un colectivo, les negarían subvenciones y demás, ¿no? Entonces, parece que hacer una reflexión sobre este tema, y sobre todo en lo que se llama y se define como colectivo LGTBI, pues evidentemente sería sancionado. Entonces, los obispos nos llaman la atención sobre algo que, bueno, así explicado rápidamente, ellos dicen, los obispos, el planteamiento antropológico que hay debajo de esta ley es contrario al magisterio de la Iglesia. ¿En qué? Voy a explicarlo en dos palabras, a ver si me sale. Desde el punto de vista cristiano, hombre y mujer son creados por Dios. Es decir, estamos siempre en relación a Dios y en relación a los demás. Digamos que la belleza de la creación, del diseño de Dios para con sus criaturas, está en nosotros desde que somos concebidos. Por tanto, ser hombre o ser mujer responde a la verdad del plan de Dios. No podemos ignorar esto. Y además, que desde el punto de vista cristiano, cada uno de nosotros somos imagen de Dios. Y esta ley deja entrever otra antropología distinta, donde excluido Dios, el hombre se convierte en autoconstructor de sí mismo. De tal forma que ser hombre o ser mujer lo reducen a un aspecto solamente cultural. Claro, en una época en la que falta la verdad del ser humano, es fácil reducir el ser humano, su identidad, a sentimientos, a cultura, a opciones que incluso biológicamente, psicológicamente, filosóficamente, teológicamente, no están ni siquiera probados, pero que se están proponiendo, y se están proponiendo a veces llegando en la educación a los niños, etcétera, etcétera. Evidentemente, desde la antropología cristiana, que respeta la dignidad de todo ser humano, la dignidad total, sagrada del hombre y de la mujer, evidentemente el planteamiento antropológico de autoconstrucción no lo acepta el magisterio de la Iglesia y los obispos. Lo que nos hacen es pensar un poco el tema.
Pues te has explicado, Arcángel, brevemente, perfectamente. Y a corto, medio plazo, ¿qué consecuencias puede tener esta ley de aplicación en cuanto a las familias, a la conciencia de los jóvenes, sobre todo?
Claro. Pues debajo de todo esto se lee una idea que, bueno, yo la digo porque es la idea cristiana de la vida, ¿no? Hay una idea de fondo que es la deconstrucción de la familia. Es decir, la afirmación de esta diversidad de familias, que pueden ser respetables, evidentemente, y lo son, pero que incluso sociológicamente una unidad familiar es una persona, su perro y su no sé qué. Bueno, pues evidentemente nosotros decimos, a ver, la familia es la base del primer amor, del primer afecto, de la construcción afectiva de la persona, de la realización como persona. Entonces, yo creo que la gente empezará a darse cuenta más en cuanto les toque a sus familias y a sus hijos. Claro, esto dicho así puede sonar, y sin embargo a mí me parece que en la Iglesia tenemos que proponer con alegría la belleza y la armonía del amor, la belleza y la armonía de la criatura creada, en armonía con la naturaleza que nos rodea, y cómo la familia tiene una belleza incalculable en la construcción del ser humano, hombre o mujer, en toda su dignidad y con todos sus derechos, ¿no? Pero las consecuencias se van viendo poco a poco. Lo que pasa es que hemos aceptado, sin filtrar, un montón de verdades que no están fundamentadas.
Pues
eso es complicado.
Muchas gracias, Arcángel, por haber atendido la llamada de nuestro programa, y creo que sí que nos has acercado lo que quieren decir nuestros obispos con este comunicado. Muchas gracias, Arcángel, y feliz domingo.
Feliz domingo, gracias a vosotros.
Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con todos ustedes, si Dios quiere, en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo, 12 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad. Les esperamos. Hasta entonces, feliz semana y cuídense. Si jamais t'as peur et confiance en moi, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouve.